Nacional y Popular. Y bueno, nosotros en este momento tenemos que dar la bienvenida al profesor Fernando Acevedo, quien en el día de la fecha nos va a comentar sobre las bibliotecas y los nuevos espacios digitales, entre otras cosas. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenido a Conectados.
Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. En primer lugar, por la invitación a vos y a Darío. Y bueno, sí, la verdad que es un tema muy importante. Déjame antes saludar en este día tan especial para la docencia a todos los maestros y maestras que nos han formado y que, bueno, que hoy en día siguen con mucha vocación al frente de nuestras aulas pensando en nuestros chicos.
¿Hay alguna maestra, Fernando, algún maestro que haya marcado tu vida, tu camino, que lo recuerdes?
Sí, en particular recuerdo muy bien la etapa de alumno de primaria, ¿no? Porque, bueno, vengo de un pueblo muy cercano y para ser tan poquitos en los pueblos, ¿viste? Es una relación un poco más afectiva, más cercana con las maestras, y todas han marcado un buen camino para nosotros.
Bien, bueno, a ver, particularmente recuerdo siempre a mi primera maestra, la de primer grado, una divina, así que siempre hay alguien, viste, una maestra que vos no te la olvidás más, así que bueno. Aquí estamos hoy recordando ese día, pero también, bueno, atente porque el miércoles vas a celebrar vos con el Día del Bibliotecario.
El miércoles es el Día del Bibliotecario, sí,
exacto.
Sí, bueno, nosotros en biblioteca estamos justamente transitando y un poco viene el tema de hoy, digamos como que a presentarnos una realidad, ¿no? La biblioteca y los nuevos espacios digitales. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la red de internet, las aplicaciones que funcionan a través de ellas, se han vuelto prácticamente el nuevo campo de batalla, ¿no? Donde diariamente se intenta educar, y que también se ha vuelto el medio donde nuestras competencias digitales son interpeladas todos los días. Bueno, muy recientemente se han puesto en marcha algunas medidas relacionadas con el teletrabajo. Vemos como el gobierno se interesa mucho por esta cuestión, las plataformas de colaboración y coordinación también a través de comunicaciones seguras, ¿no? La capacitación online, por ejemplo, bueno, el avance que está teniendo el tema de la inteligencia artificial, y entre otras cosas, ¿no? Y bueno, nosotros la verdad que como bibliotecas venimos preguntándonos qué nuevos retos se nos van presentando ante este cambio en las demandas y formatos de información incluso.
Sí.
El contexto virtual, las posibilidades que nos brinda Internet y otras plataformas en línea, nos viene interpelando, ¿no? Como decía, a las bibliotecas y bibliotecarios desde hace un tiempo. Entonces se ha vuelto muy evidente y muchas veces fue sufrido por la mayoría de nosotros, digamos, como acostumbrados a la tarea in situ, ¿no? A la presencialidad, ¿no?
Sí.
Y bueno, y salimos al ruedo virtual y digital más que con práctica, salimos con coraje, ¿no? A enfrentar un poco todo esto. Pero bueno, creo que fue muy productivo, a pesar de lo malo que representó la pandemia y que ha un poco puesto en evidencia esas competencias que por ahí nos faltaban o que teníamos que reforzar.
Fue lo que la pandemia fue el de alguna forma lo que nos empujó a muchas personas, a muchos ciudadanos, a muchas ciudadanas a finalmente no sé si a abrazar las nuevas tecnologías o los nuevos espacios digitales, pero sí a tomar ese valor del que vos hablabas y de una vez por todas involucrarnos en estos espacios porque son necesarios, porque es lo que ya está vigente y es de alguna forma hacia donde vamos también.
Claro, fíjate que la pandemia, un poco el aislamiento, ¿no?, que sufrimos obligadamente, ha cambiado en cierta forma o nos ha puesto por lo menos delante de los ojos la forma en la que nos comunicamos, ¿no? Mayormente comenzó a darse, obviamente, por necesidad, a través de la virtualidad. Comenzamos todos a conocer las plataformas de videollamadas. Las mismas empresas que regentean esas plataformas comenzaron a popularizar un poco más, digamos, el acceso. Y entonces nosotros también, como emisores, digamos, pudimos encontrarnos de manera sincrónica con nuestras familias, con nuestros alumnos, con nuestros usuarios, en el caso de la biblioteca, a través de texto, audio, video, por plataformas en línea, ¿sí? Eso ha resultado, la verdad, que una revolución forzada, creo yo, obviamente, por las circunstancias, pero que nos ha permitido dar un pasito hacia adelante y repensar un poco lo que estábamos haciendo. En el caso de las bibliotecas, justamente nos ha permitido revisar algunas prácticas para comenzar a pensar y a diseñar nuevos servicios bibliotecarios con estas nuevas herramientas, con otras, como ser aplicaciones que van surgiendo y que con un poco de creatividad, la verdad que se pueden hacer muchas cosas.
Sí, la creatividad, digamos, a ver, a la hora de relacionarnos de forma virtual, creo que la creatividad es uno de los ejes centrales, digamos, para llevar adelante para llevar adelante la información, digo, las formas de comunicar. Y bueno, me pregunto siempre cuáles son las preguntas o qué es lo que la demanda de la comunidad para con las bibliotecas y en el entorno virtual, en el entorno digital.
Nosotros nos encontramos en un espacio digital, ¿no?
Sí.
Que los chicos, que son por ahí el 80% de nuestros usuarios, manejan mucho más ágilmente que nosotros, ¿sí? Por una cuestión generacional, por el hecho de constituirse en nativos digitales sin ningún problema. Y a nosotros, generacionalmente, obviamente, nos va colocando en una posición más de aprendizaje. Nos pasa en las familias, ¿no? Donde directamente como padres se nos dificulta muchas veces seguir el ritmo de nuestros propios hijos en el uso de la tecnología. Eso trasladado a una institución educativa, prácticamente es la misma situación. Tanto maestros y maestras como bibliotecarios y bibliotecarias nos encontramos con una situación muy distinta que amerita que comencemos a formarnos en las demandas que ellos tienen. O sea, por ejemplo, manejan muy bien internet, manejan muy bien sitios web, conocen de informática, de medidas de seguridad, conocen cómo conectarse a través de aplicaciones, cómo interactuar con la iconografía digital, que es una por ahí de nuestras falencias. Tenemos miedo de tocar las pantallas nosotros. Sí. Y bueno, y la biblioteca también comienza como a mostrar algunas cosas como maneras de crear espacios remotos para que nuestros usuarios puedan interactuar, hacer trabajo colaborativo, validar información, que es una de nuestras tareas como profesionales de la información, buscar, mostrar cómo tips de seguridad para que nuestros usuarios tengan tranquilidad. Bien. Y seguridad, valga la redundancia. Hay bastantes medidas que se pueden ir adoptando y creo que la biblioteca de a poco, por lo menos acá en el Chaco, va en ese camino, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Fernando? Darío Correa te habla.
Darío, ¿cómo te va, Darío?
Bien, bien, bien. Le contamos a la audiencia y bueno, la verdad que es gratificante escucharte, Fernando. Hace rato que no estamos compartiendo lugares y bueno, aquí la vida nos ha encontrado acá en esta virtualidad que es la radio en este momento, ¿no?
Exactamente, exactamente. La verdad que les agradezco a ambos una sorpresa, una grata sorpresa encontrarte en la radio, conduciendo con Guadalupe esto, y, bueno. Y sí, ojalá que sigamos en este camino.
Dale, gracias, Fernando. Porque con Fernando tenemos recorrido territorial, tenemos recorrido escolar, tenemos recorrido en el sistema educativo en todas sus aristas, digamos, ¿no?
Claro.
Le comento acá a Guada y le transmito a la audiencia también. Y ahí nomás vamos quedando y vamos a volver a la cuestión.
Ahí está muy bien.
Al tema.
Fernando, no, te decía... escuchando no todo esto que estás comentando, y me quiero quedar en lo que planteaste con respecto a los formatos de información y la inteligencia artificial, que hoy por hoy está haciendo sus primeros pasos, digamos, muy agigantado a mi parecer, ¿no? Porque también en las aulas ya está instalada la inteligencia artificial como recurso, digamos, que tienen los docentes para llevar adelante sus clases, y también los estudiantes para trabajar en sus propios procesos de aprendizaje, ¿no? Y me parece que la biblioteca lógicamente no queda exenta de este lugar y de este momento por el que estamos atravesando con respecto a lo que es la inteligencia artificial. ¿Cómo lo están llevando adelante esto también? Sé, digamos, que ustedes están llevando adelante una actualización académica en recursos digitales, ¿no es cierto?
Sí, así es. Bueno, nosotros la verdad que con respecto a la inteligencia artificial tuvimos oportunidad en abril de este año, al finalizar justamente una propuesta que estamos llevando adelante de capacitación y formación en esto que es tecnología para bibliotecas, con la presencia de una personalidad muy importante española que ha... atravesado un poco esto de la inteligencia artificial en respecto de las bibliotecas, ¿no? Y coincidimos en muchos aspectos, sobre todo, a mí me gusta decir que en el caso de Internet, por ejemplo, se parece mucho a una biblioteca, pero no lo es. Hay gente que dice, bueno, es la gran biblioteca en línea, ¿eh?
Sí.
Pero nada más alejado de la realidad, porque yo siempre hago una analogía que tiene que ver con que para mí no es lo mismo una droguería que una farmacia, ¿no? O sea, el repositorio de medicamentos no sirve para nada sin un farmacéutico. Lo mismo pasa con las bibliotecas, lo mismo va a pasar con las escuelas. Entonces creo que desde el punto de vista de la inteligencia artificial, al estar recién en sus albores, ¿no?
Sí.
Obviamente que nos llama a la reflexión a todos los educadores, no importa el lugar desde que estamos haciendo la acción pedagógica, sino que nos llama a la reflexión porque tenemos que ir ajustando las medidas para que nuestros alumnos, para que nuestros usuarios sepan utilizar lo que es la inteligencia artificial y no abusar de esa falta de práctica en cuanto a razonamiento natural. El jueves pasado estuve participando en una charla, una jornada de bibliotecarios en la localidad de Villa Ángela, donde pude hablar de un poco de tecnología, pero además hacer esta reflexión con los colegas respecto a la lectura, por ejemplo, cómo nuestros alumnos han comenzado a utilizar como el resumen de la inteligencia artificial.
Sí.
Hay poca capacidad de razonamiento personal, natural, y vamos perdiendo un poco esa cosa que tenemos que rescatar de lo que es la pedagogía tradicional, ¿no?
Sí, lo que pasa es que también es un gran desafío que se nos pone, digamos, a los docentes, digamos, esta cuestión de la inteligencia artificial, porque a medida que vamos familiarizándonos con ella, también tenemos que ir dando criterios, lineamientos de trabajo a nuestros estudiantes pero también nosotros necesitamos tener esas herramientas y esos criterios para poder avanzar. O sea, es un recurso, porque yo lo tomo como un recurso didáctico, pero me parece, digamos, que al estar siendo tan nuevito, estamos prácticamente todos conociéndola, ¿no es cierto? Y me parece que ahí es donde firmemente tiene que pasa por ese desafío fuerte que tiene el docente en el aula y el bibliotecario, digamos, para acompañar ese proceso, ¿no?
Sí, todavía hay mucho camino por recorrer. Sí. Actualmente hubo Hubo algunos reclamos, habrán escuchado, unos reclamos de por ejemplo, autores que reclaman a las empresas que ponen en línea la inteligencia artificial porque todos los documentos o las respuestas que brinda la inteligencia artificial están basadas en sus su material, ¿no? Sus libros,
al
cual no han autorizado su publicación para eso. Pero bueno, son cosas que van a ir seguramente aceitándose con el tiempo. Y déjame hacer algo, un razonamiento, digamos, con respecto a la inteligencia artificial.
Sí.
Lo que más se conoce actualmente, obviamente, es el ChatGPT, ¿no? Que es el digamos, como el más popular de las inteligencias artificiales que están en línea en este momento. Después hay diversas inteligencias artificiales que se encargan de otras tareas, como ser crear imágenes, modificar imágenes. Tiene mucho que ver con las fake news ahora, por ejemplo. Y la verdad que el ChatGPT fue pensado y desarrollado para otra cosa, que no es solamente darnos una respuesta a nosotros, alguna pregunta, sino que fue desarrollado para poder entrenar su modo de lenguaje natural. Entonces nosotros somos como los conejillos de Indias que vamos a entrenar a esa inteligencia artificial para que pueda consultarnos, interactuar, charlar y responder cosas en lenguaje natural, lo más parecido posible a una persona. Y bueno, en ese va un poco el tema de la inteligencia artificial, y si uno empieza a hacer futurología, es cuando comienza a llamarse la atención a ver qué estamos haciendo.
Bien, Fernando, te agradecemos este tiempo con Conectados, este tiempo con Radio Nacional Resistencia, y desde ya, muchísimas gracias. Feliz día adelantado para este miércoles, que puedan celebrar con todos los colegas allí, con todas las personas encargadas de llevar adelante esta labor tan interesante. Así que bueno, nos reencontramos el lunes que viene.
Si Dios quiere, nos encontramos el lunes que viene. Déjame ya adelantar también el saludo a mis colegas bibliotecarios de toda la provincia y de todo el país. Que pasen un hermoso día el miércoles 13. Muchas gracias.
Gracias, Fernando. Gracias. Gracias. Un gusto volver a encontrarte en este camino.
Igualmente, David.
Dale. Un abrazo, Fernando.
Muy bien. Ahí escuchamos entonces al profesor Fernando Acevedo con el tema del día de hoy en su columna, las bibliotecas.